En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. El viernes se verá el mejor partido de tenis que se puede ver en estos momentos en el mundo. Alcaraz-Djokovic, semifinal de Roland Garros. Los dos han ganado hoy su partido de cuartos. Djokovic ante Gachanov en cuatro sets y acaba de barrer de la pista Alcaraz a Tsitsipas en un partido en tres sets en el que solo ha tenido un poco de vida Tsitsipas en el último, en el tercero. 6-2, 6-1, 7-6, este lo ha ganado en el tiebreak Carlos Alcaraz, en un recital impresionante. Bueno, de hecho, podemos estar ante el mejor partido de todos los tiempos de Alcaraz, de todos los pocos tiempos todavía que lleva Carlos Alcaraz. Esto le ha dicho a Correia en Eurosport cuando ha terminado el partido.
Ha sido un gran partido. Obviamente, Estefano está más fallón de la cuenta. Simplemente he jugado uno de mis mejores partidos de mi carrera, eso sin ninguna duda. Pegándole muy bien a la pelota, sintiéndome muy bien. Ha habido un pequeño parón al final, pero bueno, intento borrarlo. Pero la verdad que uno de mis mejores partidos de toda mi carrera, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, ¿eh? De verdad que ha sido impresionante la superioridad que ha mostrado Alcaraz desde el principio. Y además con los golpes estos de Alcaraz, que tiene todo tipo de golpes. El repertorio más amplio que hay ahora mismo en el circuito lo tiene Alcaraz. Golpes, insisto, absolutamente inolvidables. ¿Dónde está ahora el tenista murciano? Angelito García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches desde la sala de prensa de la Félix Satrier. Aquí estamos esperando toda la prensa internacional a Carlitos Alcaraz. Está todavía en el vestuario. Le gusta siempre subirse a la bicicleta estática con todo su equipo para analizar un poquito el partido y para soltar músculos. Y, como tú bien dices, para mí sí has jugado seguramente. No el partido completo, porque es verdad que le ha costado cerrarlo en el tercero, pero hasta el 6-1, 6-2, 5-2 y dos bolas de partido, para mí sí ha jugado el mejor partido de su carrera. Por cierto, ha dicho Tsitsipas ahora mismo en esta sala de prensa que ha jugado great but not exceptional, es decir, que ha jugado genial pero no excepcional. Joder. Si llega a jugar excepcional, sí, le gana en una hora, porque sí. No sé, yo también ha dicho, por cierto, que va con Alcaraz en el partido con Djokovic. Evidentemente aquí la sensación es de que por fin tenemos el partidazo con el que todo el mundo soñaba, el torneo, toda la prensa, los propios jugadores, y me ha encantado otra reflexión de Carlitos, que si bien ha oído que Novak Djokovic decía esta tarde que es el hombre a batir y que es el gran reto que tiene por delante, cuando le han preguntado, oye, ¿te vas a dar un tiempo para valorar esta victoria y luego pensar en Djokovic? Dice, yo quiero pensar ya en Djokovic, jugaría mañana, o sea que tiene unas ganas enormes de llegar a ese partido y jugar la segunda vez contra Djokovic. Recordamos que solo jugaron una, fue en Madrid el año pasado, y ganó Alcaraz 7-6 en el tercero, o sea que hubo mucha emoción.
Perfecto, pues ahora estamos allí, escuchamos en directo a Alcaraz en esa rueda de prensa que va a comenzar después de este partidazo frente a Tsitsipas. Ahora estamos en Sevilla. La despedida de Joaquín como jugador de fútbol, como jugador del Betis, ha sido impresionante. 60.000 personas, cada una con una camiseta verde de Joaquín, con el 17 a la espalda, que la mostraba al aire mientras sonaba el himno del Betis a capela. Ha sido increíble, ha sido muy bonito lo que se ha vivido en el Villamarín, lo que se está viviendo todavía en el Villamarín, con Sergio Ramos, con Casillas, con Baptista, con Navas, con Jesús Navas, el capitán del Sevilla, que ha recibido una ovación tremenda cuando ha saltado al campo para jugar en el equipo de las leyendas. Bueno, ha ganado el Betis 6-4 a las leyendas. Está Ocaña todavía en el estadio. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, está dando la vuelta al ruedo Joaquín. Yo nunca he visto, Juanma, llorar a una persona más que Joaquín esta noche. Ha sido increíble cuando lo han cambiado en la segunda parte del partido. Había una cámara que lo ha seguido hasta el túnel de vestuario. Se ha abrazado a su mujer, a sus niñas. Y el pobre, bueno, va a necesitar beberse 14 litros de agua para reponerse. No se mueve un alma, está lloviendo. 60.000 personas, como tú has relatado, en un partido en el que hemos visto a Denilson hacer barbaridades, a Asunção tirar falta, como tú has dicho, el recibimiento de Ramos, de Ceballos, de Navas, de la afición, y en el que yo creo que Joaquín se va a llevar un recuerdo para toda su vida. Y por cierto, todo lo recaudado hoy para la Fundación de Joaquín, que va a trabajar con organizaciones que luchen contra el cáncer infantil. Y en un ratito, bueno, Joaquín va a hablarle a toda la afición del Betis desde el centro del campo. Hay un escenario montado y después veremos también si atiende a la prensa.
Qué bien lo ha hecho Joaquín en toda su carrera, qué bien lo ha hecho Joaquín en el día de hoy, todos sus amigos, qué bien lo ha hecho el Betis y qué bien lo ha hecho la afición del Betis. Impresionante, de verdad. En un partido amistoso, llenar el estadio con ese buen rollo, con ese ánimo y con esa fuerza. Enorme el beticismo, enorme Joaquín, enorme el Betis. Ahora estamos de nuevo por allí, 11:36. Vaya noche de radio que tenemos por delante. ¡Qué arranque de partidazo! Voy a saludar a los comentaristas, a los que enseguida les damos otra noticia desde Barcelona importante. Hola, Guille Uzquiano.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
David Sánchez, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
La noticia desde Barcelona nos la va a contar Elena Condis. Es importante porque ayer decíamos que podían cambiar las cosas después de la reunión que habían tenido el padre de Messi y Laporta en casa de Laporta. Bueno, pues ¿hay optimismo o no hay optimismo en el Barça? Hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Yo ya te dije que difícilmente iban a cambiar las cosas después de esa reunión, que era un encuentro más bien realista, y en el Barça hoy son pesimistas. A esta hora asumen que Messi difícilmente les va a esperar y el Inter de Miami se ve con serias opciones de ficharlo. Si no es el Barça, Miami es el destino que más gusta a su mujer, Antonella, a nivel familiar. Messi pide garantías de ser inscrito porque desconfía de Laporta, pero el Barça necesita tiempo para llevar a cabo el plan de ventas y aligerar la masa salarial, y los tiempos te reconocen que no coinciden, que no sean las circunstancias y las condiciones con el Barça. Messi quiere decir en las próximas horas, así que parece que el culebrón está a punto de terminar, y la sensación a esta hora es que va a aceptar otra propuesta, y la de Miami tiene muchos números.
En 24 horas, bajonazo, ¿eh? Gracias, Elena. Luego ampliamos. Noticia importante, insisto, desde Barcelona. En Madrid es noticia que se ha ido Benzema. El mismo día en el que se ha ido Joaquín, se ha ido Benzema. Las comparaciones son odiosas. O sea, no tiene que haber un término medio entre lo que ha pasado en Sevilla con Benzema y lo que ha pasado en Sevilla con Joaquín y lo que ha pasado en Madrid con Benzema, que está muy bien. Pero es que insisto, ha sido todo tan extraño en las últimas horas, en los últimos días, rodeado, eso sí, de los compañeros, rodeado del presidente, de Florentino Pérez, sin rueda de prensa, sin entrevistas, alocución de Benzema.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club, y para mí me hace daño porque, como he dicho antes, tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad, y lo he hecho con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como mi familia, y siempre voy a mirar los partidos de Madrid. Gracias a todos, de verdad.
Karim Benzema, que se despedía con este aplauso de los suyos en un acto restringido, privado, pequeño, distinto, insisto, a los adioses que hemos visto en los últimos días, por ejemplo, de Busquets, de Alba, o el más importante que ha sido el de Joaquín, que se ha vivido en el día de hoy. Por cierto, esto ha sido por la mañana. Por la tarde, a última hora, Benzema ya ha publicado una foto con la camiseta de su nuevo equipo, el Al Ittihad, con el que ha firmado hasta el año 2026. Del Madrid, una noticia más. Ha perdido en baloncesto frente al Juventud, 83-93, el primer partido de la semifinal de la Liga CB. El Juventud se pone por delante, 1-0, ya saben que es el mejor de 5, logra el factor cancha. El siguiente se juega también en Madrid, pero después dos seguidos en Badalona. 11:39, hora menos en Canarias, también es noticia el run-run que hay en Sevilla con la relación que pueden tener Monchi, director deportivo, y Pepe Castro, el presidente. Cada vez más informaciones apuntan a que Monchi no está contento, que hay cierta distancia entre los dos. Nosotros lo confirmamos, hay mucha distancia entre los dos. Y hoy ha estado Del Nido Junior, el vicepresidente, en COPE Sevilla. Y allí ha hablado del asunto Monchi y ha querido ser contundente.
Monchi tiene contrato en vigor con el Sevilla. El contrato de Monchi es indefinido y no hay nadie en el Sevilla Fútbol Club que quiera que Monchi no lidere la planificación o planificaciones deportivas del Sevilla de los próximos 750 años. Con lo cual, no hay nada que nos haga pensar que Monchi no va a estar en el Sevilla la próxima temporada.
Esa forma de expresarse, por cierto, es muy de su padre. Monchi tiene que estar en el Sevilla los próximos 750 años. Es una frase que podría decir Del Nido Senior perfectamente. O sea, le pega totalmente. Y luego, otra de las noticias del día. Se ha publicado durante la jornada en diferentes medios que la Juve se iba de la Superliga. Que la Juve no estará en el proyecto que de momento encabeza Madrid, Barça y Juventus. Después, por la tarde, la Juventus ha hecho un comunicado en el que dice que no se va de la Superliga, pero que están debatiéndolo, que están debatiendo el estar o no estar en esta competición. Luego ampliamos, porque evidentemente Tebas ha reaccionado a estas informaciones, ha publicado un tuit, una foto de Florentino, de Laporta y del CEO de la Superliga, y la ha titulado "Que el último cierre la puerta y apague la luz". Así que Tebas ha reaparecido hoy con este comentario. Se ha aprobado el plan de viabilidad del Barça, podrán inscribir a jugadores renovados como Gavi y Araujo, además de avanzar en futuras llegadas. La primera puede ser la de Íñigo Martínez, central que se desvincula del Athletic Club y que va a firmar su nuevo contrato con el Barça. Hoy, por cierto, ha habido lío porque en Bilbao el Athletic ha asegurado que Íñigo rechazó una oferta de renovación y el entorno del futbolista lo ha negado con un comunicado de manera muy categórica. Está Jaime Ugarte aquí con nosotros. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal a todos?
No sé a quién creer, si a Íñigo o al Athletic, pero hay uno de los dos que no dice la verdad.
Alguno miente. La verdad que la contundencia del comunicado de Íñigo hace pensar que es la junta directiva, porque además introducen el factor de otra negociación iniciada con el anterior presidente.
Sí.
Que no sé a qué viene esto, ¿no? Pero bueno, tendrán que dar explicaciones porque me parece que la contundencia del entorno de Íñigo Martínez es clara, ¿no? Sí. O sea, no hemos recibido ninguna oferta.
Sí, sí. Luego lo comentamos.
Vale.
El Atlético de Madrid ha expulsado a tres de los cuatro acusados de colgar el muñeco de Vinicius, que eran abonados de la grada de animación. Ha expulsado a los que eran abonados, evidentemente. El otro, si no lo era, pues el Atlético no puede hacer absolutamente nada. Mañana a las 9 se juega la final de la Conference League. ¿Quién juega la final de la Conference League?
Fiorentina, West Ham.
Ah, mira, pues pensé que os iba a pillar porque yo no tenía ni la más remota. ¿Tú lo sabías, David Sánchez?
No.
Y a Guille supongo que tampoco le
pilla. Es que he levantado la cabeza y he visto a Guille y digo yo, no, ese no... no
gracias, Elías, por salvar nuestro honor.
¿Tú lo sabías, Senabre?
No. Me sonaba, pero no lo tenía presente.
Bonrichetti, ¿tú hoy que estás aquí, lo sabías?
Hombre, por supuesto que lo sabía.
Bueno, tú es que eres muy listo.
No, Fiorentina la sigo un poquito.
Palomar, ¿lo sabías?
Me acabo de enterar.
Te acabas de enterar. Bueno, alguno se acabará de enterar que la Conference League todavía está en juego.
Me ha dado un susto cuando he dicho Fiorentina Huesca.
Sí, Huesca, sí.
West Ham. Jamás lo pronunció.
West Ham. Y dos noticias de entrenadores en segunda división. Borja Jiménez, nuevo entrenador del Leganés, y Víctor Sánchez del Amo firma como técnico del Cartagena. Oye, vaya arranque de programa, ¿eh? Una cosa, lo apunto para...
Intenso,
¿eh? Va para 11:43, vamos a apuntar la fecha, ¿qué día es hoy?
6 de junio.
6 de junio, por lo menos los primeros 14 minutos son de Ondas.
Sí,
6 de junio. ¿A la calle Caspe, Barcelona?
Caspe
2. Caspe 6. Trabajé 10 años.
Pero es que como no lo deben recibir, porque es que ni me responden. O sea, yo lo voy a mandar.
Esto lo hace mucho David también por las mañanas. ¿Sí? El primer minuto lo clava, luego ya...
Sí. Luego ya...
le he pegado un término que dice que es muy académico, ¿eh? Que hace inicios muy académicos de radio. Académico ha sido esto, ¿eh?
Esto te ha quedado niquelado.
Sí, ¿no? Ya verás ahora. 11:44, está hablando Alcaraz. Ojo. Y le va a preguntar a Angelito.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena, en directo en el partidazo de COPE. Yo quería preguntarte si te sientes ahora mismo el mejor tenista del mundo. Hablo solo de tenis, jugando en el tenis. El otro día decías que te sentías invencible. Y luego quería preguntarte qué te preocupa o qué te puede asustar de Djokovic de cara al partido del viernes. No sé si su experiencia, cómo juega el otro tenis, las celebraciones, la polémica. Si hay algo que te pueda sacar del partido y te preocupe el próximo viernes.
Bueno, no voy a decir que
que soy el mejor, pero sí que me siento como de los mejores, ¿no? Yo creo que se está viendo pues del nivel que estoy mostrando, pero obviamente cada partido es un mundo. Solo te puedo decir que me siento muy cómodo jugando, con mucha confianza físicamente, tenísticamente, mentalmente, me encuentro muy bien y vengo jugando a un gran tenis. Eso es lo único que te puedo decir. Y a lo otro, pues bueno, me vende un poco todo, ¿no? Al final es Novak Djokovic contra el que me voy a enfrentar, una de los mejores jugadores de toda la historia del tenis. Va a ser su número 45 semifinales en un Grand Slam. Ese número, pues lo dice todo, ¿no? La experiencia que tiene, el tenis que viene jugando, muy difícil encontrarle hueco. Físicamente es una roca también, así que va a ser un partido muy exigente, muy difícil, eso lo tengo claro, pero bueno, vamos a intentar olvidarnos de todo lo que es y vamos a intentar jugar el tenis que vengo haciendo.
Grande, Angelito, en directo, esa pregunta...
Gran pregunta, ¿eh?
Muy buena pregunta.
Porque con esta pregunta cuando se llenan todos los titulares.
Cuando estás pasando por encima a un jugador como Stefanos Tsitsipas, que ha jugado dos finales de Grand Slam, ¿qué piensas en ese momento? ¿Qué se te pasa por la cabeza al ver esa superioridad o lo que estabas haciendo en esos dos primeros sets, sobre todo?
Bueno, en pista intento no pensar que estoy siendo superior, sino simplemente me enfoco en seguir, porque ya hemos visto que me he despistado un poco, he perdido la concentración un momento y contra este tipo de jugadores se te ponen igualado el set e incluso estaba a punto de perderlo. Así que simplemente en el partido sabía que estaba siendo superior, que lo estaba llevando controlado, me sentía muy muy bien, pero lo único que estaba pensando en seguir esa línea, en seguir esa racha e intentar no bajar la concentración, aunque al final haya pasado.
Sí, Carlos, felicidades. Otra pantalla desbloqueada con estas semis aquí en París. Un poco en Nueva York, esos duelos de la segunda semana, coincidiste con bastantes jugadores, si no de tu generación, más jóvenes que los Nadal, Djokovic. Ahora aquí en París, pues te vas a enfrentar a Djokovic. Con Nadal no se ha dado todavía esa oportunidad. No sé un poco qué sientes, porque imagino que esos duelos Nadal-Djokovic aquí en París los has visto muchas veces en televisión o desde tu casa. No sé un poco qué sientes siendo tú ahora el viernes protagonista de un duelo ante un jugador como Djokovic, que ya lo has dicho, 45 semifinales de Grand Slam, dos títulos aquí y otras seis finales. No sé un poco qué sientes ahora que estarás tú en la pista.
Bueno, la verdad que para mí es increíble no estar jugando unas semifinales de Grand Slam contra Novak, que la verdad que lo he visto millones de veces jugando esas semifinales de Grand Slam, finales, ganando los títulos. La verdad que recuerdo muchos partidos que han jugado Rafa Djokovic, semifinales, finales, y la verdad que ahora mismo viéndome a mí mismo jugando esas semifinales contra Djokovic, para mí es un sueño, ¿no? Es algo con lo que siempre he soñado, con lo que cuando veía esos partidos pensaba, algún día estaré yo ahí, y ese día ha llegado y la verdad que para mí es un sueño hecho realidad.
Está Arauz también. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ese día ha llegado. Yo creo que lo que hemos visto hoy es de una superioridad increíble.
Sobre todo por el rival que había delante. El otro día contra Musetti, que es un italiano muy prometedor, jugó un tenis impresionante. Pero es que hoy ha ganado a un tío que ha jugado la final de Roland Garros hace dos años y que le hizo dos sets a Novak Djokovic. Para mí eso le da mucho más valor a lo que ha hecho Alcaraz. Yo creo que no tiene límites, no tiene fisuras, lo has dicho tú antes, tiene todo el repertorio y lo único que puede alejarle de la victoria el viernes es que juega contra un superdotado mentalmente y que Djokovic se las sabe todas y a mí me da miedo. Pero tenísticamente yo creo que a día de hoy está uno o dos peldaños por encima de Djokovic, lo creo así.
Yo he flipado, he flipado viéndole. Suceden las cosas en directo. Joaquín se dirige a la afición del Betis en el Villamarín. Sonido en directo. 60.000 personas escuchando, de momento aplaudiendo, Joaquín con lágrimas.
No que sea difícil, es que no sé. Es que no sé si voy a poder, porque no sé qué he hecho para tanto cariño, sinceramente. Si me lo permitís, quiero empezar dando las gracias a todos mis compañeros que han venido hoy y han estado conmigo en un día tan especial. Muchas gracias, compañeros. También quiero dar las gracias a toda la gente que ha sido posible que hoy sea un día feliz, y me estoy dirigiendo a toda esa gente que trabaja de protocolo del club, a protocolo, a merchandising, a gente de las redes sociales, de taquilla, a toda esa gente que trabaja detrás, que no se les ve. Sin ustedes no hubiera sido posible.
Qué grande es, Joaquín.
Muchas gracias.
Su mujer y sus hijas en el banquillo sentadas escuchando a Joaquín.
A mi familia, a mi mujer, a mis hijas. Gracias por estar ahí siempre. José, mi ángel, Gordo, Eva, muchísimas gracias por todo. Como bien decís, vamos a estar ahí al pie del cañón. Porque no, como futbolista me voy, pero voy a tener la suerte de seguir ahí con vosotros, trabajando codo con codo, para estar a la altura de este pedazo de afición, que es la mejor del mundo, sin ninguna duda. Y hoy la vida ha vuelto a demostrar, no a mí, al mundo entero. Y solamente me queda dar las gracias a vosotros. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Gracias de nuevo. ¡Viva el Betis! ¡Y viva la afición del Betis! Muchas gracias. Hasta siempre, os quiero.
Es lo último que dice Joaquín como jugador de fútbol. Desde el centro del campo del Benito Villamarín, lleno hasta la bandera. Muchas gracias, hasta siempre, os quiero. Enorme, Joaquín. Es impresionante, ¿eh? Impresionante.
Muy emocionante, la verdad.
Dice, no sé qué he hecho para tanto cariño. Pues... Lo has hecho, Joaquín. Joder, mira el himno, es que así es una pasada, mira. Dale al himno.
Hay fuegos artificiales en el Benito Villamarín, canta el himno a capela del Betis, la afición de este bendito estadio que despide a su rey.
Yo creo que es la mejor despedida de un futbolista que se ha hecho en España. No recuerdo una despedida igual. Estoy pensando la de Iniesta y Xavi, que fue, estuvo
la,
muy bien.
La de Torres en el Atleti estuvo
bastante bien. La de Torres fue muy bonita. Sí, es verdad.
Yo recuerdo una muy emotiva a Butragueño, al Buitre, cuando se fue también. Pero esta es de lo mejorcito y de lo más emotivo que hemos visto últimamente, porque además viene despidiéndose desde hace semanas ya. Quiero decir que podía haber un efecto ahí, bueno, porque la gaseosa se va quedando sin burbujas, pero no, esto es, estamos en el cénit ahora de la despedida de Joaquín.
Es que el personaje también es tan rico, con matices y tan, ¿no?, para comérselo.
Es que siendo peor futbolista que los que hemos citado, que Iniesta, que Xavi o que Butragueño, es mucho más carismático.
Bueno, la imagen
se hace querer mucho más.
Sí, la imagen con fuegos artificiales y tal, o sea, es...
Se junta la trayectoria tan larga que ha tenido en la Liga, el respeto que le han tenido los rivales y luego lo carismático, como decía Díaz, que es él. Claro, comparado con la de Benzema que veíamos, tan fría fuera de los terrenos de juego, es que es la noche y el día.
Se apunta la de Zapater en Zaragoza, claro, cada uno tiene su despedida, sí, claro. Hablan de la de Kini en Gijón, tal, claro, pero...
Mariano.
Esto hace... Es que no sacas... El veneno lo tienes hasta en los mejores momentos, hasta en los más emotivos, ¿eh?
A mí me marcó la de Mariano, yo la voy a recordar, ¿eh?
¿Pero la de Mariano de dónde?
El medio manteo, ¿eh? Manteo ese que no quería, vale. ¿Qué tal?
Hay que ser cabrón, ¿eh? De verdad, qué mala leche tienes, de verdad. La de Hazard no podían tampoco, ¿eh?
Tampoco, pero es que Mariano no quería. Mariano, no. Y se cabreó y todo, ¿eh? Sí. Que no. Y al final lo cogieron.
Estábamos de onda si nos van a dar el premio limón.
No, ya lo hemos perdido. Lo hemos perdido ya.
Todo por tierra ya.
Lo hemos perdido. Ahora, qué arranque de programa hablando de Alcaraz y de Joaquín. O sea, fijaos que está lloviendo en Sevilla, por cierto, ¿eh? Jarreando, pero bien, en Sevilla. Vaya broma de primavera que estamos teniendo. Que, digo, uno que llega y otro que se va. Y son dos tipos que son muy importantes para el deporte español. Y las dos cosas en directo, ¿eh?
Y uno que no viene, que es Messi. Son los tres con los que hemos abierto.
Sí, sí. Y la Juve, que no sabemos si va a estar o no en la Superliga.
La pregunta la Tebas.
La gente cuando piensa que se acaba la Liga y que se acaba la radio, qué equivocada está.
Ahora
es cuando podemos hacer radio.
La ilusión, la gente ahora está desbordante.
Bueno, este sonido son los fuegos artificiales o caña, pero ¿esto qué? ¿Tremendo?
La falla
es tremendo. Mira. Madre mía, hay una escandalera tremenda.
Qué
son los
traca.
Fuegos artificiales como si fueran los de la feria, Juanma.
Qué
o sea,
traca.
Increíble. Joaquín está con su familia, con su mujer y sus dos niñas. Los dos equipos que han estado acompañándole le están haciendo un pasillo de honor que va del centro del campo hasta el túnel de vestuarios. Y la afición que no se mueve de los asientos y que sigue desgañitándose por el gran Joaquín.
Ahora sí, ¿eh? Ahora ya encarrila el túnel de vestuarios con sus hijas. Y le han hecho el pasillo de honor todos los que han asistido al homenaje.
Bien, Alberto.
Qué bueno.
Es tremendo. Y aquí, desde luego, no se recuerda una cosa igual. Una persona que haya despertado tanto cariño, tanto amor, tanta admiración, tanta simpatía. La verdad es que es una de las barras del escudo del Betis y así la gente se lo ha querido demostrar hoy a Joaquín. Toma.
¿Cuántos años tenía Alcaraz cuando debutó Joaquín?
Le faltaban 3 años para nacer.
Tenía menos tres. Me gusta medir así la edad. Tenía menos tres. Ahora sí, se va Joaquín por el túnel de vestuarios. Seguirá ligado al Betis. La imagen ha sido, insisto, preciosa y el homenaje ha sido perfecto por parte del Betis en cuanto a organización y en cuanto a despliegue, colorido y absolutamente todo. Ocaña, pues nada, bájate al vestuario por si enganchas algo por ahí, ¿vale?
A ver si ahora lo podemos escuchar con un poquito más de tranquilidad.
Bueno, no, yo a mí, Joaquín, ya lo que quieras, pero hay tanto bicho por ahí que alguno
perfecto,
querrá. Un abrazo.
Perfecto.
Gracias, hasta luego. 11:57, hora menos en Canarias. Desde París, ¿algo más, Angelito?
Nada, aquí ya terminó la rueda de prensa de Carlos Alcaraz, que me ha dado tiempo a hacer una pequeña encuestilla por aquí entre la prensa internacional y os aseguro que la gente ve más favorito a Carlitos que a Novak, y eso es mucho decir, pero ha dicho Carlitos cuando le han preguntado directamente, oye, que sí, que todo esto está muy bien, pero que ¿quién es el favorito? Dice, yo si está Novak en el cuadro le tengo que dar favorito a él. Ha ganado en 2 ocasiones aquí, yo ninguna, y si no ha ganado más es porque ha tenido enfrente al mejor tenista de la historia en esta superficie. Así que, dice, no quiero lanzar balones fuera, pero eso es lo que tengo que decir. Yo te digo que según ha acabado esa respuesta y según ha salido por la puerta, Carlitos ha salido pensando que va a ganar a Novak Djokovic el viernes y ahora mismo tanto él como su equipo piensan que van a ganar a Novak Djokovic el viernes. Luego hay que hacerlo, pero que ahora mismo lo piensan, que lo van a hacer, estoy convencido.
David, ¿eres muy de Alcaraz?
Soy muy de Alcaraz y yo creo que va a ganar el torneo y que le va a costar menos de lo que parece ganar a Djokovic. Bueno. Yo he visto el partido de Novak y el de Alcaraz y el tenis de uno y del otro.
Sí, pero es Djokovic, ¿eh?
Claro. Hay que respetarlo, hay que jugarlo, pero Alcaraz está como comentabais, yo creo que un par de peldaños por encima del resto. Está espectacular.
A mí me pasa un poco como la eliminatoria del City con el Madrid, que dices, bueno, el City juega muy bien, pero hasta que alguien no tumbe al Madrid en Europa,
eso es cierto.
Hay que tumbarle.
Y
aquí me pasa lo mismo. Y le tumbaron. Alguna vez llega a esa sucesión. ¿Estamos en ese momento? ¿O Djokovic va a sacar alguna triquiñuela? No digo
eso,
antideportiva.
Eso,
no solo antideportiva, sino que también tiene mucha experiencia en este nivel, ha jugado muchos partidos como este y Alcaraz, ¿no?
Yo lo que digo es que jugando solo al tenis, y si esto fuese un Master 1000 a 3 sets, Alcaraz tenía mucho a su favor. Siendo 5 sets, estando Novak Djokovic enfrente, con la experiencia que tiene y con cómo sabe jugar el otro tenis, y por ahí va mi pregunta, yo os digo que el viernes va a pasar de todo, porque Novak Djokovic no va a querer solo jugar al tenis porque sabe que a eso, a día de hoy, pierde.
¿Qué quieres decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a tirar? ¿Naranjas por la pista? Pues simulará de vez en cuando, parará el partido. En algún momento parará el partido para una como si fuera la primera vez. Eres un llorón, estás toda la vida igual, rajando de los demás.
El viernes, cuando veas el partido, te vas a acordar de mí.
Pero ¿y qué pasa? Porque para el partido un par de veces para que la atiendan. Si es lo que ha hecho toda la vida, Djokovic.
Bueno, pues lo hará con más creces cuando se vea palmando.
Sí, pero es que
ante el mejor tenista del mundo ahora mismo.
Sí,
no, pero quiere vender la película esta del enemigo y tal, déjale,
sí,
la verdad,
sí,
está bien.
Totalmente, hola. Totalmente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Pues están opinando, Juanma, muy buenas, en el 637-230017, el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter. Y en Instagram del programa decía un oyente: el partido de Alcaraz ha sido sencillamente una obra de arte. Solo le han sobrado los últimos 10 minutos. Este chico es oro puro. Asusta la naturalidad y la frescura de Alcaraz. No es soberbia ni chulería. Es sinceridad de un chico sencillo y orgulloso de su trabajo y de su esfuerzo. Ojalá nos dé la mitad de alegrías de don Rafael Nadal Parera. Un abrazo, cracks. Por favor, bajad un poquito el suflé. Que Alcaraz es muy bueno, pero que el otro bicho ha ganado 22 Grand Slams. Un poco menos de euforia. Impresionante la despedida de Joaquín. Irremediablemente se escapa una lágrima. Ya podían aprender los denominados equipos grandes. Y felicidades a los béticos y a los sevillistas, a Navas, a Sergio Ramos, porque ha sido una fiesta del fútbol. Y otro oyente dice: no se puede comparar a Joaquín en el Betis con Benzema, aunque haya estado 15 años en el Madrid. Joaquín es el escudo del Betis. Benzema será uno de los grandes, pero será uno más.
Ya es 7 de junio. Señoras y señores, cumpleaños desde hace 40 segundos, 60 años, el grandísimo Roberto Palomar. Un aplauso para Roberto. Sesentón. Roberto, ¿cuánto crees que te puede quedar en la profesión, más o menos? ¿Cuánto calculas?
¿En la profesión?
Sí.
Otros 60.
Si pudiera salir disparado mañana.
Sería el mejor regalo de cumpleaños, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, felicidades.
La verdad es que no sabía... Jamás pensé que iba a vivir tanto, sinceramente.
Sí, desde luego.
No de Morales.
Cada día es una... Vamos partido a partido.
Exactamente. Bueno,
¿quieres decir algo en esta celebración? Somos los primeros que te felicitan, ¿no?
Sí, sí, sí. Los
mañana
primeros,
Ortega.
Sí, sí.
Mañana, pues da, mañana tienes entrevista con Vicente Ortega.
Seguramente, ¿no? Pero se da una circunstancia muy curiosa en mi vida familiar, que es el cumpleaños también de mi mujer.
¡Hombre!
Que es realmente quien tiene que cumplir años. Pues por lo demás, estamos ya liquidados.
Pues felicidades, entonces.
Sí, señor. Cosa más curiosa, ¿eh?
Pues dale un beso enorme, claro, claro.
Sí, sí, yo la tuve que pedir el carnet de identidad cuando me lo dijo así de novios, porque no me lo creí.
Yo creo que lo que mejor te puedo regalar es una botella de vino.
¡Hombre!
Pero no, perdona, os voy a regalar a ti y a tu mujer la mejor botella de vino que os puedo dar en este momento. Vamos. Que es el Rey de la Ribera del Duero. Ya sabes que es Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Es, insisto, una joya. ¿Cómo te gusta Malabrigo, Elías?
Me encanta. Ahí de cerquita de Olmedo.
Hombre, de José Moro. Bodegas Cepa 21, nuestro amigo José Moro. Malabrigo es un vino espectacular. Lo venimos diciendo, cada vez más gente lo pide a medida que lo van escuchando en el partidazo. Cada vez más gente lo elige para sus celebraciones, para sus noches especiales, para sus comidas especiales, incluso para las penas. Es un gran vino también para superar las penas o el estrés. De verdad, una copa de vino, una copa de Malabrigo, en soledad muchas veces no saben ustedes lo bien que sienta. Malabrigo, Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, sabor de verdad. Disfrútenlo. 12 y 2, hora menos en Canarias, con las felicidades a Palomar y a su señora, que es lo más importante. Noticia que nos adelanta y que nos va a contar Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, que cuando viene este tema, mira, se ponen los auriculares, sí, se los había quitado David Sánchez y se vuelve a poner los auriculares, porque cuando habla Andrea...
¡Qué presión!
No. A ver, Andrea, el lunes lista de Bilda... Y ayer ya dijimos que había muchas que habían enviado email de las 15 que no habían renunciado a la selección, que habían renunciado a la selección, diciendo que volvían a estar disponibles para el Mundial o para después del Mundial.
Sí.
Y claro, se cierra el círculo y queremos saber quiénes sí y quiénes no. ¿Qué empezamos a saber?
Bueno, empezamos a saber cosas. La cadena COPE, el partidazo, puede adelantar tres nombres de tres jugadoras de las 15 que por el momento, hasta este momento, hasta las 12 y 3 de esta noche, no han enviado el mail a la federación para mostrarse convocables de nuevo. La mejor central del mundo, Mapi León, la mejor jugadora de la final de la Champions, Patricia Guijarro, y una de las futbolistas jóvenes con más talento y proyección, Claudia Pina. Esto no significa que sean las únicas que no lo han enviado, pero sí son los tres nombres, posiblemente de los más potentes de esa lista de 15, que podemos dar a esta hora. Tampoco significa que no lo vayan a hacer en las próximas horas. pero Mapi León es la más alejada a poder cambiar su parecer de aquí al lunes que Jorge Vilda dé la lista. Y además, y esta es la otra noticia que podemos adelantar, la mejor jugadora española del momento, nombrada mejor futbolista de la Champions y futurible Balón de Oro, Aitana Bonmatí, sí ha enviado el email para ponerse a disposición de Vilda. La lista va a ser de 26, esto ya lo sabíamos anoche, y por lo tanto habrá 3 descartes entre el día 12 y el día 30 de junio.
¿Os sorprende?
A mí mucho. Ayer cuando os decía, yo escuchaba a un par de jugadoras que y por lo que hablaron parecía que no iban a recular. Eran Mapi León y Patri Guijarro, con lo cual sí que me cuadra. Yo no entiendo el por qué se fueron y entiendo mucho menos las que recogen cable para jugar el Mundial. Si estás en desacuerdo por cómo o en cómo trabaja la federación... Pasártelo
no,
por el forro.
No ha cambiado
claro,
nada.
Es que, ellas dicen que no ha cambiado nada. Yo no, y sobre todo lo de Alexia Putellas. Y no me devolváis con el tema de que no envió el correo, que estaba lesionada.
No, retuiteó los comunicados y les dio.
Correcto.
Les dio
o sea, si Alexia se Putellas va, confirmará que va porque tiene muchos patrocinadores detrás que le obligan o que le empujan a jugar ese mundial. Pero vamos, yo soy Jorge Vilda, que yo no, ni lo conozco, ni sé cómo trabaja, si le hace bien, mal o regular, y yo no convoco a ninguna.
Yo, de las tres, a la única que conozco es a Mapi León y me cuadra perfectamente lo que dice Andrea, porque claro. Con la forma de ser de Mapi, o sea, exacto. Si una era imposible que vamos, ayer no se filtró ningún nombre, pero diciendo ayer que algunas habían hecho marcha atrás y otras no, me cuadra que Mapi León sea de las que no. Dicho esto, para mí es un error gravísimo, sea cuales sean los motivos, que seguro que los tienen, las jugadoras que ahora se echan atrás, envían el email y como ven que se acerca el Mundial, se ponen a disposición, pierden toda la credibilidad de cualquier reivindicación que puedan haber hecho.
Recordamos las tres, que son Mapi León, Patri Guijarro y la otra,
Claudia Pina. Una pregunta para Andrea. Cuando estalla todo el tema, ¿la federación no dijo que solo podrían volver si pedían volver y pedían disculpas?
Sí, y esto anoche, cuando entramos a contar la información, fue una de las primeras cosas que yo pregunté. Cuando me dijeron, sí, han enviado varias el email, de lo primero que pregunté es, ¿en ese email hay disculpas? Y las personas con las que yo hablé me dijeron, no me consta. Me consta simplemente que se les ha pedido que se pusieran a disposición. Y es que yo me acordé, David, exactamente de lo mismo. No, pero... Que recuerdo que la federación les había exigido pedir perdón es que, y además mostrarse
convocados.
En el
mail está implícito ya, hombre. Es la recogida
claro,
de cable
me imagino
que llama David. Pero una cosa, a mí no me parece tan mal como lo estáis viendo vosotros. Yo no entiendo.
Dice Fouto, ¿está Fouto conectado? Sí, está Fouto. ¡Hola, Fouti!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No, por aclarar, la federación lo único que dijo, y es la información que dimos en la cadena COPE, es que estas jugadoras volverían a ser seleccionables por Jorge Vilda si enviaban un correo diciendo que estaban aptas. No hacía falta que pidieran perdón de ninguna manera. Únicamente estas jugadoras mandaron un email para no ser convocadas porque no estaban aptas, entonces lo que tenían que hacer era mandar un email para decir, oye, que ya lo estamos, pero nadie les exigió ni que hubiera una disculpa ni nada de eso.
Vale. Oye, en el email que mandaron en su día dijeron que tenían como secuelas psíquicas o secuelas, ¿cómo era lo que decían?
No lo recuerdo al dedillo, la verdad. Tendría que buscar el... pero sí, era como no estar psicológicamente...
Eso es, que no estaban psicológicamente preparadas.
Sí.
Vale, sí. Perfecto.
Lo que es un bochorno es que no hayamos avanzado nada desde el día uno. O sea, que hayan pasado tantos meses y sigamos sin entender, porque ellas no lo han explicado, los motivos que les llevaron a escribir ese email.
Pero dices eso y parece mal. ¿En serio?
Porque es la realidad.
Pero si jugadoras van a ser capaces de perderse un mundial en la mejor generación española de la historia, tiene que ser un motivo grave. Entonces, no nosotros los periodistas, el público tiene que conocer el porqué de esa decisión.
Sí, sí. Andrea, muchísimas gracias por la información.
A vosotros.
Un beso, hasta luego. Oye, que cumpleaños mi amigo Emilio también. Soy un gran oyente del programa. Bueno, hasta que se duerme ahora, sobre las 12 y 10. Él se duerme a las 12 y 10, pues, o sea que yo creo que llego a tiempo. Felicidades, Emilio. Y ustedes no se duerman, porque tenemos por delante una gran noche de radio. Una grandísima noche de radio. Así que seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.